La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En la palabra de Dios hay promesas que impulsan, que motivan el espíritu de nosotros como creyentes hacia una proyección de eternidad. Como también hay promesas para nuestras vidas como creyentes. Cuando estamos en pruebas, en adversidades, en cosas muy complicadas de la vida, también hay promesas donde son para nosotros. Ahí están escritas, para nosotros son. Dentro de todo lo que hay, dentro de la palabra del Señor, en esta mañana Dios pone en mi corazón trasladar con ustedes el tema, el misterio de la transformación. Cuando uno lee de estas promesas, cuando uno escudriña sobre estas promesas, sinceramente, hermanos, uno dice, vale la pena seguir adelante y no dejarse uno vencer por nada. No hay lugar para la desmotivación, no hay lugar para abandonar los caminos del Señor. Al contrario, sigue uno con esa firmeza para adelante. Pues dentro de todas esas promesas que Dios tiene para nosotros, vamos a leer en esta mañana esta promesa tan maravillosa. Dice, 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. El apóstol Pablo, cuando motivaba la fe de los creyentes, los impulsaba hacia la eternidad con el conocimiento de la palabra de Dios. La forma que lo traslada me impacta mucho, me motiva tanto. Porque habla precisamente de un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que está oculto, que está por manifestarse. Hermanos, en la palabra del Señor hay tantos misterios que están por revelarse. Hay otros misterios que ya fueron reveladas, ya fueron dadas a conocer a la iglesia, ya fueron dadas a conocer a los hombres. Pero hay muchos misterios que aún todavía no, que va a ser una realidad, sí, como esto que acabo de leer con ustedes en este momento. El apóstol Pablo, entonces, cuando él habla de este misterio de la transformación, esa transformación, un acontecimiento que se da de una forma que no logra la mente del ser humano, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? Ni por más que se estudie, ni por más que se analice, es algo que está únicamente en las manos del Señor, esa capacidad de darle un giro totalmente. Por eso que se le llama el misterio. Porque en cuánto tiempo va a darse esa transformación, el apóstol Pablo da detalles maravillosos aquí. Hay detalles como, por ejemplo, esto dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice? Transformados. Ese misterio de la transformación, ¿cómo deseo poder estar ahí? Y es mi anhelo que ustedes también puedan estar ahí. Porque en este acontecimiento van a estar los que puedan estar en vida. Esa es otra porción de la palabra, no lo traslada en el libro de Tesalonicenses. Pero pensemos, llega el final de nuestra existencia sobre la tierra, nos morimos o dormimos, como le llama la palabra del Señor, pues seguramente nos van a llevar a un cementerio. Pero el que murió ahí, falta un acontecimiento maravilloso, el que ese cuerpo que se llevó ahí, que se destruye, se acabó, se vuelve polvo, de ahí un día el Señor levantará de una manera que solo Él lo sabe hacer. Solo Él. Ni en la mente de los científicos, eso no existe. Bueno, son cosas que la palabra del Señor, son misterios que dice que la mente humana no le ha dado a conocer eso, para nada. Pero vamos a descansar. Nos llevan a un cementerio, pero con esa esperanza de un día levantarnos de ahí, solo que de otra manera. Ahora sigo leyendo, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El día que el Señor con su poder levante a todos los que durmieron en esa esperanza, no van a levantarse con el mismo cuerpo. El Señor lo va a levantar ahí con un cuerpo transformado. Así es que en este cuerpo, en este envase que hoy tenemos, que algunos tal vez ya están llenos de achaques, no se preocupe. Aproveche bien ese cuerpo para hacerle fiel al Señor. Haga buen uso del tiempo, del cuerpo que Dios le ha dado. El problema es que cuando uno hace mal uso de este cuerpo, también tendrá otra consecuencia. El mal uso que uno le puede darle a este cuerpo, alguien podría decir, es mi vida, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida, está bien. Es tu decisión, es tu libre albedrío. Pero eso sí, nuestra recomendación es, en el nombre del Señor, haz buen uso del cuerpo que Dios te ha dado. No hagas mal uso, no utilices tu cuerpo para el pecado, para la maldad, porque tendrá otra consecuencia. Otro día explicaremos sobre eso, pero hoy me interesa explicar a la iglesia del misterio de la transformación. Y dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El apóstol Pablo da aquí algunos detalles impresionantes y dice aquí, en un momento, ¿en cuánto tiempo dice? Que tuviéramos algo para poder medir el tiempo. Para poder medir ese tiempo que la palabra habla, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo será eso? Milésimas de segundo. Solo para que nosotros, hermanos, podamos ver el gran poder de Dios a quien le servimos. Una capacidad impresionante. Transformar no uno, ni cinco, ni un millón. Porque saben ustedes, hermanos, que a la historia de la existencia del ser humano, han habido millones y millones que le han sido fieles al Señor. Cuando en el libro de Apocalipsis ustedes y yo encontramos acerca de los que fueron redimidos, acerca de los que dan alabanza, gloria, honra, adoración a Dios, después de todo el juicio que viene sobre el mundo, dice que su número es millones de millones. Miren, hermanos, que eso va a ser impresionante. Ahí va a aparecer usted con la ayuda de Dios. Y ahí vamos a aparecer, hermano. Pero esa transformación del Señor va a ser precisamente el poder de Dios. Va a transformar del polvo algo precioso. Dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, como dice. Incorruptible significa que ya no habrá corrupción. Nosotros seremos, como dice, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hoy estamos sujetos a la muerte. Hoy. Alguien te amenaza con la muerte y todos hay un gran pánico, ¿no? Un accidente, pánico por la muerte. Un accidente aéreo, pánico por la muerte. Esa es una realidad. Una enfermedad, pánico por la muerte. Hoy, porque estamos sujetos a la muerte. Ese cuerpo que Él tiene preparado para nosotros es un cuerpo inmortal. Pero ya no será de sangre ni carne. Es una transformación porque es un misterio. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esto corruptible. La corrupción es una realidad. Cuando Lázaro murió, el hermano de Marta y María, que habla la palabra del Señor, cuando él murió, Señor, ya hiede. Ya hace 4 días que murió. Viene Jesús y le dice, pero no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es comprobado que después de que uno muere, lo más que uno pueda durar serán 24 horas. Pero si fue una enfermedad o un cáncer, inmediatamente la corrupción entra en el ser humano, por eso de que cuando una persona inmediatamente pierde la deja uno de existir, hay una separación, porque muerte significa separación. Se separa el cuerpo, el espíritu de vida y el alma. Hay una separación. Inmediatamente, ese aliento de vida que Dios es el único que puede dar, el que da vida a todas las cosas, cuando hay una separación, sufre uno entonces la corrupción inmediatamente. La sangre que hoy llevamos, el agua que tenemos en nuestro cuerpo, se mezcla, automáticamente se mezcla, porque ya no hay vida. Pero mientras hay vida, por las venas sanguíneas ahí corre solo la sangre, por las venas donde solo corre el agua ahí está, ahí pasa el agua, donde pasa el oxígeno solo el oxígeno. Eso es maravilloso. Pero cuando uno muere hay una mezcla extraña. Por eso es que la sangre se mezcla con el agua y la corrupción entra inmediatamente. Toda la masa que uno tiene automáticamente se corrompe. Automáticamente. Señor, y ayer de hace 4 días viene Jesús con voz de autoridad. Lázaro, bien, ven fuera. ¿Cómo es que fue restaurado? ¿Cómo es que nuevamente por sus venas empezó a correr otra vez la sangre, el agua aparte, la circulación del oxígeno en el cuerpo? Todo se activó nuevamente y allá iba caminando aquel que había estado muerto. Una restauración, solo para que veamos el poder de Dios. Solo para que podamos, que para Dios no hay nada imposible, porque Él, así de sencillo, es el único dador de la vida, es el único. Cuando el apóstol Pablo, él habla precisamente, el único que puede dar vida solo es Dios, es el único. Es un misterio. En la palabra del Señor uno encuentra respuestas a un montón de inquietudes como estas, pero leamos qué dice en el libro de San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17, aquí hay algo que el Señor Jesús manifestó en vida. El Señor dio a conocer algo que se va a manifestar, va a ser una realidad. Lo va a dar a conocer como lo dio a conocer estando en vida, dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En el libro de San Lucas habla precisamente, en el Evangelio de Lucas hace referencia que estaba hablando Jesús con Moisés y Elías. Por eso que en los evangelios es maravilloso, cuando uno los escudriña, uno los lee detenidamente, Lucas lo manifiesta de una forma, Mateo de otra forma, Juan de otra manera, Marcos de otra manera, y nos da el panorama, pero bien amplio, sobre estos acontecimientos, y dice: y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite dentro de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Y por qué el Señor Jesús le dijo que no lo dijera todavía? Noticias como esas son las que deben de correr inmediatamente, ¿no? Pero Jesús dijo: no lo digan, guárdenlo. Aquella experiencia le quedó tan impregnado en el corazón, en la mente de aquellos discípulos,
que cuando el apóstol Pedro habla a él sobre esta experiencia en la carta que él escribió, casi 50, 60 años después, el apóstol Pedro escribió: nosotros estuvimos con él en aquel monte santo, oímos esa voz. El apóstol Pedro no le pasaba la impresión, había pasado muchos años. Jesús se transfiguró delante de ellos. Tomó una forma. Y resulta de que aparece Moisés. Históricamente, según Números, así literalmente, entre Moisés y Jesús pasaron 1400 años. Pero apareció Moisés hablando, ¿no? Literalmente hablando. Si ustedes después leen en el libro de San Lucas, ¿cómo, de qué estaban hablando? Porque Jesús le quiso compartirle a sus discípulos y no lo lograron comprender. No lo lograron. Al contrario, lo entendieron de otra manera, a tal punto de que Pedro le dijo a Jesús: Señor, por favor, que no te acontezca tal cosa, Señor, no, hombre, ten compasión de ti mismo. No lo logró comprender. El Señor necesitaba compartir con alguien. Entonces se necesitaba platicar con aquellos hombres que habían alcanzado una cercanía a Dios. Entonces Jesús tuvo que hacer uso de su poder. Viene, se trajo a Moisés. 1400 años había pasado y aparece Moisés hablando literalmente con Jesús. Y aparece el otro personaje, es Elías. Entre Jesús y Elías habían pasado 900 años. Hacía 900 años que Elías había desarrollado su ministerio, pero en la época de Jesús aparece Elías hablando. Mentalidad entonces de los discípulos, especialmente a Pedro: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí contigo. ¿No quieres que hagamos aquí tres enramadas, pensando en una sombra para ellos? Ese es lo que hace la mente humana. Y una voz que habló desde el cielo, desde la nube, dijo: este es mi hijo amado. Lo que necesito es que no prepares algo ahorita. No es eso. Ahorita solo oídos. Lo que necesitas es... Eso quiere decir, hermanos, cuando Dios habla, todo oído. Porque cuando Dios habla, da indicaciones, da recomendaciones, da instrucciones acerca de nuestra salvación que será manifestada en el tiempo postrero. Atentos, entonces. El apóstol Pedro recibió una llamada de atención desde el cielo en ese momento. Ellos no necesitaban una chapa, si estaban en otra dimensión espiritual totalmente diferente. No necesitaban una sombra. De ahí, aquella visión, aquella transformación se detuvo. Jesús manifestó delante de ellos acontecimientos que serán en lo porvenir. ¿Por qué hoy en día, hermanos? ¿Por qué muchos cristianos se desmotivan? ¿Es verdad? Y es bueno que Dios alguna vez se nos ponga pruebas muy fuertes en nuestras vidas. Para que son de cada uno. Es bueno. Algunas veces Dios permite una prueba para que usted pueda escoger y sepa hacer buenas elecciones. Buenas decisiones. Eso es todo lo que Dios espera ver. Pero ¿por qué fácilmente uno se desmotiva? Y que yo me desmotivé porque tal hermana habló mal de mí. Excusa más simple. Sí, que yo ya no llegué a la iglesia porque de plano así me hicieron de menos. ¿Qué excusas, va? Aquellos que van a ser parte, los que van a disfrutar de esa transformación, hoy tenemos que ser probados. Hoy tenemos que enfrentar aquellas pruebas donde usted por nada se va. Palabra del Señor, entonces, hermanos, habla de esos acontecimientos. El Señor Jesús habló con Moisés, que había desarrollado su ministerio 1400 años antes. De igual manera, Elías, 900 años antes de Cristo, había desarrollado su ministerio hablando literalmente. No digan a nadie, dijo el Señor, hasta que yo resucite, dijo. Ya en la resurrección, ustedes se recuerdan que cuando Jesús resucitó, las tres primeras mujeres que llegaron inmediatamente sobre el acontecimiento, permítanme un segundito, ¿tenemos cambio o no? Uno. Las tres primeras mujeres que llegaron en la tumba, dice la palabra del Señor de que una de ellas quiso ir a tocar a Jesús, quiso tocarle sus pies o su manto. Dijo Jesús: no me toques todavía. Espérate un momentito, le dijo, no me toques. Porque esa obra, esa muestra, esas primicias, todavía no he subido a mi Padre, dijo. Espérenme un momentito. ¿Qué detalle le faltaba? No habla la palabra del Señor, pero faltaba que un detallito, porque Jesús dijo, espérenme un momentito, dijo. Porque saben ustedes, hermanos, que hay misterios en la palabra del Señor que hoy no las entendemos. ¿Qué detallito faltaba saber? Espérenme, dijo. Ya después, Jesús ya aparece. Pues eso sí, hagan. Vayan a dar las noticias a mis hermanos, dijo, que ya resucité. Entonces, vienen aquellas mujeres y van, y Jesús se desapareció. Después, Jesús apareció estando las puertas cerradas, dice. Jesús apareció. La historia es larga, pero no me quiero quedar con lo fascinante de las cosas que serán en su porvenir, que se revelarán, que se manifestarán en un futuro, porque hay acontecimientos maravillosos. Pero ese cuerpo de gloria, Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones en que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. ¿Cómo dice ahí? Es un cuerpo donde no está nada sujeto a la ley de la gravedad. Nada. La ley de la gravedad que tenemos hoy es una realidad. Para poder contrarrestar, para poder luchar contra todo lo que es la ley de la gravedad, se requiere de muchos motores. Por eso que los aviones tienen que luchar contra la ley de la gravedad, porque Por eso es que les dan kilómetros para su avance. Y entran los motores, las turbinas en acción para poder tener tanta energía para poder desplazar. Lo han logrado. ¿Cuánto no les ha costado eso? Millones cuesta eso, ¿no? Pero saben ustedes que el cuerpo glorificado que el Señor tiene preparado para usted y para mí. Por eso es que es un misterio, esa transformación es un misterio. Jesús estaba hablando con los discípulos. Dice que platicando con ellos, empezó a ser levantado. Un cuerpo ya no sujeto a la ley de la gravedad. Y empezó a irse. Y los discípulos se dieron cuenta de aquel acontecimiento, viendo aquella experiencia sobrenatural. Una nube lo cubrió. Inmediatamente aparecieron dos ángeles. Así como le han visto ir, así vendrá, dijeron los ángeles. Acontecimientos que se van a dar. En su segunda venida, el Señor va a regresar. Su segunda venida, la iglesia no espera la segunda venida del Señor. No. La iglesia espera el rapto. El rapto es la transformación. Temas tan fascinantes como estas, pero no quisiera dejarlos únicamente en esto. La buena pregunta es, ¿quiénes van a tener participación en esa transformación? El apóstol Pablo, cuando habla a la iglesia, le dice, todos seremos transformados. El anhelo de aquel siervo de Dios, de que todos seremos transformados, es el mismo anhelo de nosotros hacia ustedes como iglesia hoy. Anhelamos que todos seamos transformados. Pero ¿saben ustedes, hermanos, de que todo eso depende de sus decisiones? Eso depende de usted. ¿Qué hay que hacer? Es lo que me interesa enfocar con la iglesia en esta mañana. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es lo que usted debe? ¿Qué es lo que usted debe de aportar? ¿Cuál va a ser su responsabilidad? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? ¿Cuál va a ser mi compromiso ante semejante promesa que Dios tiene preparado? Pues qué lindo sería que todos seamos transformados. Maravilloso. Y saben ustedes que ese acontecimiento puede darse de un momento a otro. De un momento a otro puede darse ese acontecimiento. El apóstol Pablo, cuando él lo trasladó a la iglesia, lo estaba transmitiendo como que ya estaba próximo a darse un anhelo tan grande, que es el anhelo nuestro. Pero para poder ser transformados, aquí es donde me interesa enfocar la enseñanza de esta mañana, tiene que haber vidas transformadas desde ahora. Vidas transformadas desde hoy. Porque si no, hermano, disculpe, perdón que lo tenga que decir así, no va a tener uno ningún derecho en esa transformación. Si hoy usted no le pone interés en que su vida sea transformada. Transformada significa, ¿se recuerdan ustedes del caso que habló de aquel hombre llamado Nicodemo con Jesús tan importante? Señor, sabemos que eres amante de la verdad, que has venido de Dios, porque enseñas los caminos del Señor con rectitud, que no te fijas de la apariencia de los hombres y muestras el camino de Dios con tanta libertad. Viene Jesús, no necesitaba halagos. Jesús no necesitaba eso. No. Nunca lo ha necesitado. Ni lo necesitará, porque Él es Él, así de sencillo. Dios es Dios, así de sencillo. Por eso que aquí en la iglesia nunca damos aplauso, nunca ustedes nos van a oír decir, ¿cuánto dan un aplauso a Jesús? Jesús no necesita eso. Él necesita vidas transformadas, así de sencillo. Sí se puede hacerlo. Uno puede decir, hermanos, demos un aplauso a Jesús aquí por un minuto y le aseguro que va de darle uno y todo eso, pero sale a la calle después siendo un mentiroso, siendo un tramposo. ¿De qué le sirvió su aplauso? De nada. De aquella mujer que se acercó un día con Jesús, le dijo así: Maestro, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Jesús no necesitaba eso. No necesitaba halagos, no necesitaba aplausos, no necesitaba nada de eso. ¿Sabe qué dijo él? Más bienaventurado el que oye mi palabra y la guarda, dijo Jesús. No estoy exagerando en nada del mensaje de Jesús. ¿Quiénes van a tener derecho entonces? ¿Quiénes van a participar en ese misterio de la transformación que habla la palabra del Señor? ¿Quiénes? Pues el anhelo de todos, estamos bien, pero la decisión es suya hoy. Ahora vamos así inmediatamente como lo enseña la palabra del Señor acerca de nuestra responsabilidad y de nuestro compromiso que debe de haber. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oigan eso. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí está el peligro. Aquí está el peligro. Mire qué claro es la palabra del Señor. Nítido. No se necesita ser un gran teólogo para poder comprender. No. Es sencillo. Está al alcance de usted y está al alcance mío. Por eso dice, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahora dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué lo esperamos? Sí, el arrebatamiento. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué es lo que debemos de esperar entonces, hermano? ¿Qué es lo que usted debe de esperar? Está bien el anhelo de servir en la iglesia. La palabra del Señor dice, el que anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra del Señor. O sea, alguien desea un ministerio, ahí estamos, que esperemos que Dios lo confirme. Yo sé que hay mucha necesidad en la obra. Ayer fuimos a un lugar, necesitamos obreros. Pero un ministerio, ser pastor, no salva. Ser anciano de la iglesia, ser diácono, no salva. Si no salva semejantes privilegios, semejante responsabilidad, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? La palabra del Señor es bien claro al expresar esto. Entonces, este cuerpo de humillación, ¿por qué humillación? Este cuerpo va a ser un estorbo toda la vida para nosotros. Toda la vida. Porque este cuerpo, su tendencia a lo malo, toda la vida así es. Retoña con qué facilidad lo malo. Pero para que eso no se dé, tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestra vida, la ministración del Espíritu Santo. Pero este cuerpo un día va a ser transformado y dice que vamos a tener semejante al cuerpo de Jesús, que ahí les puse el ejemplo del libro de los Hechos. Ahí les puse el ejemplo, pero hay muchos más, pero no nos daría tiempo. Semejante al cuerpo del Señor, esa transformación. Pero para poder llegar ahí, hay pautas, hay señales, hay recomendaciones, hay indicaciones en la palabra del Señor que debemos de estar muy atentos. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, oigan cómo lo dice el apóstol, por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Miren qué bonito, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se podría interpretar esto? Cuando su visión está en el Señor, hacia el Señor, dice que se va a dar algo en nuestras vidas. Al ver lo que se dio, al ver el campo espiritual, lo logramos entender. Dice que nosotros vamos a ir transformándonos de gloria en gloria. ¿Sabe cómo es, hermanos? La metamorfosis. La metamorfosis es el proceso más doloroso que puede existir dentro de la fauna. Bueno, no en todos, pues, pero especialmente algunas especies que les toca esa transformación. Por ejemplo, una mariposa. Antes de ser mariposa, es un gusano feo. Que cualquier ave puede llegar y comérselo. Ahí puede quedar. Entonces, por eso es de que tiene que sufrir ese proceso, es metido dentro de una cápsula, debajo de una hoja, y ahí está, sufriendo esa transformación. Cuando logra salirse de ahí, termina el tiempo ya asignado de esa transformación, sale de ahí, ya no va a aparecer aquel gusano que da miedo. Uy, da miedo, ¿qué? No. Una mariposa de aquellos con colores que vuela, pero desarrolla su habilidad para volar y todo eso. Uno dice, qué lindo esos colores. Pero para poder tener esos colores, para poder tener esa forma diferente, sufrió la etapa de la metamorfosis. ¿Saben ustedes qué exactamente le pasa a uno? La etapa de la metamorfosis, hermanos, todo llevamos. Todos. Yo le doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han aportado un granito de arena en mi formación de mi vida, de verdad. Todos aquellos hermanos que por alguna razón me han exhortado, me han regañado, digo, Dios mío, es la formación que yo llevo, esa etapa. Pero eso hay que verlo de una manera espiritual, porque si no, uno dice, me la vas a pagar. Vos sos el que me exhortaste. Ahí vas a ver. Sí, así han dicho algunos, cuando yo sea diácono, ahí vas a ver que también te voy a poner la bota encima. Está lejos de una realidad. ¿Cómo habla aquí la palabra del Señor? Dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, por su Espíritu. Otro pasaje, Romanos capítulo 12, son pasajes tan conocidos. Así que, hermanos, versículo 1, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le está costando buscar a Dios hoy? ¿O todo le es fácil? Les hago la pregunta, ¿está costando sí o no? A todos nos está costando, hermanos. A todos. Pero haga la lucha. Haga el esfuerzo. Haga el sacrificio. Porque a todos nos cuesta. Porque lo que cuesta se valora. El apóstol Pablo entonces habla aquí de que lo que a Dios le agrada es aquel esfuerzo que uno hace. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Sigo con el ejemplo que les puse de Nicodemo. El Señor no necesitaba halagos. Jesús se dirigió, le dijo inmediatamente, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, le dijo. Así, al grano. Nacer de nuevo, dijo. ¿Cómo será eso? Nacer de nuevo. ¿Le pareció bien la idea? Porque si tenía ojos negros, podía nacer de nuevo con ojos azules, ¿no? Si nació siendo chaparro igual que yo, o sea, podía ser después ser grande. Viene Jesús, lo ubicó ante una realidad. Lo ubicó ante una realidad. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios, le dijo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa entonces esto que acabo de leer aquí con ustedes? Usted es la misma persona. Su mismo nombre, su mismo apellido, el lugar donde vive, solo que lo que transforma en su vida es su espíritu, es su forma de vida. Una renovación del entendimiento. Ahora va a entender de otra manera la vida. Y ese es el milagro que en muchos no se da. Ese es el milagro que en muchos no se da. Porque uno quiere venir a la iglesia, quiere uno ser aspirante de ese misterio que se va a dar en un día, pero seguir siendo lo mismo. La misma persona enojada en la casa, la misma persona que le gusta hacer lo malo, que le gusta hundirse en cosas malas. Así no se puede. La transformación de vidas diferentes tiene que realizarse en nuestra vida hoy. Por eso es el proceso de la metamorfosis que les decía. El apóstol Pablo entonces habla aquí: no tomen la forma del mundo, pues. Ahí estamos. Es lo que está pasando, el espíritu que hay en el mundo, ¿no? El espíritu que hay en el mundo, ¿viste? Que hay competencia, ¿cómo se llama eso? A nivel mundial. Si alguno de los que está aquí presente anda en el mismo espíritu, porque saben ustedes que no solo son los jóvenes, los muchachos, también hay mujeres que están metidos en el mismo espíritu, ¿sí? A ver qué pasaría, quién ganó, quién no sé qué, cómo hicieron ese penal, cómo hicieron. Si anda en el mismo espíritu, que lo siento. Nadie se lo va a decir, pero por lo menos aquí lo oyó. Que lo siento. Está tan lejos. No tomen la forma del mundo, dice la palabra. No os conforméis a este siglo, al sistema, al mundo. Tiene que haberse una transformación. Totalmente. Otro pasaje. Efesios capítulo 4. Dice aquí en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea que hay reglas, hay una forma de vida totalmente diferente. Alguien puede decir, ala, todo eso es muy duro, hermano. Ala, eso de ser cristiano, entonces, sí, así es. Ser discípulo de Jesús no es fácil, porque hay condiciones. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí habla ajenos, o sea, nada que ver con la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que su vida, mi vida, tiene que ajustarse a la vida de Jesús. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia de la santidad. En lo cual, desechando, ahí habla de una serie de recomendaciones. La transformación, ese misterio de la transformación, es una promesa de Dios. Pero la buena pregunta es, ¿quiénes van a ser parte? ¿Quiénes van a participar dentro de esa transformación? Aquellos que hoy han disfrutado la transformación en vida, que vamos llevando esa metamorfosis que hoy tiene que irse dando en nuestra vida. Espero que me haya dado a entender en esta mañana a través de la palabra de Dios. La lucha es suya, el compromiso le queda en sus manos, y no solo a ustedes, también es mío. Amén.